Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estar considerado como uno de los que sabe en la novela histórica, uno de los maestros, y ser capaz de reinventarse en cada obra no estaría fácil. Menos incluso si se cuenta con un bagaje cercano a los 300 libros publicados. Hablamos con José Luis Corral, que está aquí en La Linterna para presentarnos su última novela, El médico hereje, Ramón García Pellegrín.
¿Podrá un solo hombre cambiar la conciencia de una sociedad? ¿Será una sola persona capaz de defender y enarbolar la importancia de la libertad de pensamiento, religión y expresión? El médico hereje es la historia de Miguel Servet, un hombre que decidió arriesgar su vida a cambio de defender aquello en lo que creía. Una historia centrada en un juicio injusto, al que se llevó a través de la traición. Pero también es el recuerdo del amigo incondicional, del discípulo agradecido que presta su ayuda en los momentos de mayor necesidad. Con El médico hereje, José Luis Corral rescata del olvido a Miguel Servet, conocido por muchos por ser el descubridor del sistema circulatorio sanguíneo, pero por muy pocos como uno de los mayores pensadores del siglo XVI.
Aquí está el autor y su obra, este libro que ha publicado Planeta, El médico hereje. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está?
Pues muy bien, Juan Pablo y Ramón, buenas noches. Encantado de estar otra vez con vosotros en La Linterna.
¿Qué le llevó a escribir una novela sobre Servet? ¿Cómo surge la idea?
Pues surgió hace ya unos cuantos años, con motivo de una visita que hice a Suiza para dar unas clases en la Universidad de Friburgo. Sí. Y como tenía unas horas en Ginebra, pues me acerqué a ver el monumento que en 1911 levantaron a mi paisano, yo soy aragonés como era, Miguel Servet. Sí. Vi aquel monumento y allí ya un gusanillo, ¿no? O sea, alguna vez sobre este hombre que lo quemaron aquí, ¿por qué lo quemaron? Bueno, pues a partir de entonces fui trabajando poquito a poquito por sobre Servet. Ya hace ya un par de años, 2 años y medio, decidí que tenía que escribir esta novela. Fue así como surgió aquel viaje a Ginebra.
¿Y qué le fascina de la personalidad de Servet y cómo lo presenta en la novela, en El médico hereje?
Primero, la modernidad. Un hombre que vive en el siglo XVI, que vive aquel tiempo tan convulso de las guerras de religión, de la reforma protestante, la contrarreforma católica, y que a pesar de todo es capaz de imponerse, de levantar su voz, de defender la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, frente a la intransigencia de unos y de otros, de calvinistas, de anglicanos, de luteranos, de católicos, y frente a todo ello, pues este aragonés irreducto se levanta, protesta, critica, se queja, no admite que le impongan, porque sí, una serie de principios dogmáticos, y eso me parece fascinante, y es muy moderno. Y además, en estos tiempos de recortes, en sanidad también, pues resulta que Miguel Servet, que fue médico y además prior, hoy sería presidente, ¿no?, de la Cofradía de Médicos de Viena, Viena del Ródano, la ciudad donde él vivió buena parte de su vida y ejerció como médico, pues resulta que a los médicos de la cofradía que él presidía les dijo que cada uno, de forma rotativa, mediante turnos, tienen que prestar servicios sanitarios gratuitos a aquellos pobres de la ciudad que no pudieran pagarse las medicinas y que no pudieran pagarse la asistencia de los médicos. Es una especie de seguridad social universal de la época que introdujo y que puso en marcha Miguel Servet en Francia.
¿Y en qué más cosas fue pionero Servet?
En muchísimas cosas, ¿no? Fundamentalmente en plantear que el ser humano tiene la capacidad de pensar, de pensar en libertad. Claro, estamos hablando del siglo XVI, ¿eh? Ahora cualquiera nos parece, pues está el normal, yo pienso lo que quiero, lo que me da la gana, ¿no? Pero claro, estamos en el siglo XVI, estamos en pleno periodo de la Inquisición, en una época en la cual todo el mundo quiere tener razón, y si no estás de acuerdo con el poder establecido vas directamente a la prisión, o peor, a la hoguera. Y Miguel Servet, en ese sentido, quizá por esa terquedad de los aragoneses, se mantiene como otro aragonés del siglo XIV y XV, ¿no? Como Benedicto XIII, en sus 13, yo soy papa hasta el final. Bueno, pues Servet mantiene esa idea de la defensa de la dignidad y de la libertad del ser humano hasta el final. Yo creo que ese mensaje es muy moderno. Tened en cuenta que prácticamente hasta el siglo XVIII, hasta el siglo de la razón, no se empezó a establecer el principio de que la razón y la fe por lo menos estaban en un plan de igualdad, ¿no? Servet lo hizo 2 siglos antes.
Cuando Servet es condenado a muerte, se oye una voz que dice: se puede matar a un hombre, pero no se puede matar a una idea. ¿Puede el pensamiento de un hombre cambiar la conciencia de una sociedad?
Debería. No sé si puede. Lo dirán los sociólogos de la historia. Yo soy historiador a secas. Pero yo creo que sí. Yo creo que ha habido seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad que han cambiado conciencias. Algunos muy importantes y muy trascendentes. Ahí está Jesucristo, ¿no? Probablemente lo que cuentan los evangelios de Cristo no es lo que realmente Cristo dijo. Me da igual. Pero la figura de Cristo especialmente a través del Sermón de la Montaña, que es uno de los textos más hermosos que jamás se han escrito, cambió conciencias. Mahoma, evidentemente, en otro sentido, cambió también conciencias y cambió la historia. Y no solamente grandes profetas, grandes pensadores. Qué duda cabe que Miguel Servet, que es más trascendente en Europa que aquí, que en España. España somos un país muy raro, como sabéis, ¿no? Aquí intentamos a veces cada uno ir por nuestro lado. Fíjate lo que está pasando en Cataluña, fijaos, ¿no? En estos tiempos. Falsificamos la historia, celebramos las derrotas en vez de las victorias. Aquí celebramos más la derrota de Trafalgar, que fue, nos hundieron los ingleses 17 barcos, que, por ejemplo, la gran victoria de Cartagena de Indias en 1741 de Blas de Lezo frente a los ingleses, que les hundió 170 barcos, ¿no? Somos un pueblo muy raro. Pues hemos hecho lo mismo con nuestros grandes hombres. Hemos ignorado a pensadores extraordinarios que han revolucionado realmente el pensamiento universal y, en cambio, pues nos retrotraemos en las miserias cotidianas políticas de este país, ¿no? Bueno, Miguel Servet en ese sentido rompe moldes y es un adelantado a su tiempo en todos esos sentidos.
En la novela histórica, El médico hereje, ¿cuánto de ficción, cuánto de relato histórico? ¿Cómo va la mezcla?
Bueno, yo como historiador profesional que soy, o que procuro serlo, mis novelas siempre están encajadas en un marco histórico concreto, un marco histórico real. Aunque la realidad la percibimos cada uno de una forma muy diferente, y los historiadores también, evidentemente, ¿no?
Solamente nos pasa igual, como los periodistas.
Exactamente igual. En eso, al fin y al cabo, se dice que los historiadores somos los cronistas del pasado y los periodistas son los cronistas del presente.
Correcto,
¿no?
Sí.
Bueno, tenemos la ventaja de que a nosotros es más difícil demostrar lo que contamos porque ya pasó, ¿no? De ficción hay algunas cosas, evidentemente. Esto es una novela. Tengo una gran fortuna a la hora de meterme con Miguel Servet y con su vida, y es que durante 4 meses y medio del último año de su vida no sabemos nada. Desapareció de Viena del Ródano y apareció 4 meses y medio después en Ginebra. ¿Qué hizo estos 4 meses? No hay ni una sola nota.
Sabe.
No se sabe absolutamente nada. Eso es un misterio que desvelo en la novela porque he tenido que, evidentemente, ficcionarlo.
¿Sí?
Pero lo he hecho con verosimilitud, ¿eh?
O sea, es lo más aproximado que puede saberse de lo que pasó en ese tiempo.
Es que no se sabe nada.
Nada.
Nada. Fijaos, fue condenado por hereje por un tribunal en Viena, lo iban a condenar, lo condenaron a muerte, desapareció y aparece, se mete en la boca del lobo, casi cuatro meses y medio después, en casa de su peor enemigo, de su mayor enemigo, que era Calvino. ¿Qué pensó en su cabeza? Se podía haber ido. Sabemos que salió de Viena porque había recogido un criado suyo 300 monedas de oro, que era un dineral. Eran, pues, como hoy en día, quizá como 1 millón de euros, para poner una cifra exagerada, ¿no? Bueno, podía haber vivido toda su vida con esas 300 monedas de oro. Y, en cambio, se fue a Ginebra a meterse en la boca del lobo, en la casa, en la guarida de su mayor enemigo, que era Calvino. Claro, lo atraparon, lo condenaron y lo quemaron.
Novelar sobre ese silencio supongo que habrá sido uno de los desafíos de esta novela. ¿Cuáles han sido los otros?
Hay muchos desafíos. Primero, intentar comprimir en estas 400 páginas la vida del personaje, trufada de todo lo que está ocurriendo a su alrededor en la época de las guerras de religión, de la reforma, de las luchas entre protestantes y católicos, de la corrupción tremenda de la Iglesia católica, de las corruptelas de la Iglesia anglicana, de los enfrentamientos políticos en Europa. Estamos en un momento muy, muy, muy convulso, de la confrontación entre dogma y fe. Entre dogma y razón, entre razón y fe, y ahí pongo los dos grandes personajes de la novela, ¿no? Miguel Servet es la libertad, es el avance, es la conciencia crítica, y Calvino es el dogma, es la tradición, es el peso del poder.
Entre dar una clase en la universidad y escribir una novela, ¿qué distancia hay?
Bastante, pero a mí me gusta mucho dar clase en la universidad. Es que me encanta dar clase porque, además, en la universidad, no sé qué pasa en los institutos, pero en la universidad todos te atienden, todos están calladitos, todos están muy demasiado sumisos. A veces yo pregunto, ¿hay alguien vivo en la sala? E intento, pues, activarlos, ¿no? Porque la gente joven, en estos tiempos además tan difíciles, en la universidad están despreocupándose demasiado de lo importante. Y lo importante es, además de que adquieran conocimientos, que se formen como seres humanos, que aprendan, porque después algunos tendrán que enseñar y otros tendrán que ejercer su profesión en la calle, ¿no? Y eso es muy importante, que tengan conciencia crítica.
¿Y le preguntan por su faceta de novelista? ¿Se interesan por
sí,
eso?
Sí, pero no respondo.
No responde, ¿por qué?
No, porque cuando yo estoy en clase y lo que procuro es enseñar a pensar a través de mi disciplina, que es la historia medieval, que es de lo que doy clase, ¿no? Y las novelas las dejo para después, para seminarios, al margen de las notas y al margen de ahora se llaman los créditos, ¿no?
Los créditos.
De las calificaciones, pero en fin, yo procuro deshacer perfectamente mi faceta de historiador, mi faceta de enseñante y mi faceta de novelista.
¿Es más fácil entretener con una novela histórica?
debería ser igual de entretenido leer un libro de historia, un ensayo, que leer una novela. Pero es que en España los historiadores profesionales hemos sido, en ese sentido, un desastre. Ningún italiano historiador de prestigio, ni alemán, ni inglés, ni americano, ni de ningún país, prácticamente moderno, se le ha caído el anillo, se le han caído los anillos por divulgar la historia, una alta divulgación. Aquí parece ser que divulgar la historia era algo tremendo, que un historiador profesional tenía que ser académico, trabajo de investigación serios, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho? Le hemos dado la espalda a la gente y, claro, la gente cuando ve un historiador se echa a correr despavorida.
¿En qué estás trabajando ahora, profesor?
Pues estoy en un proyecto maravilloso. Por primera vez en mi vida voy a escribir una novela a cuatro manos, con mis dos manos y con las otras dos manos de Antonio Piñeiro, catedrático, eminentísimo y uno de los máximos especialistas mundiales en el Nuevo Testamento, que estamos escribiendo una novela sobre el siglo I, ambientada en la Judea de Jesucristo, que saldrá el año que viene en Planeta. Espero que me entrevistéis otra vez,
sí,
porque es una novela fantástica que he escrito, que estamos escribiendo, estamos acabando ya, con Antonio Piñeiro, al cual aprecio mucho, que, como digo, es uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo.
Pero muy distinto lo de escribir a cuatro manos, ¿no?, que uno solo.
Bueno, ya os lo contaré. Pero ha sido una experiencia fantástica.
José Luis Corral, El médico hereje, editada por Planeta, que es la novela que el profesor Corral nos ha traído hoy a La Linterna y que presentamos, como siempre, a los oyentes de este programa de la cadena COPE. Profesor, gracias por estar con nosotros.
Nada, Ramón,
hasta la próxima.
Juan Pablo, un placer como siempre estar con vosotros dos.
Adiós. Y otra novela más, la primera de las recomendaciones de Marta Rivera Cruz. Hola, Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Pablo.
Letras con noticias, El hijo del desconocido.
Sí, es de Alan Hollinghurst y lo publica Anagrama. Y es una novela que que gustará a todos aquellos que amen el género británico, el ambiente británico, las casas de campo, el principio del siglo XX, la universidad y ese ambiente de esa altísima burguesía del campo o esa aristocracia inglesa de la que está llena esta novela.
Otra novela que también quieres destacar en tu espacio Letras con Noticias, las recomendaciones de lo que hay que leer, ¿no? Lo mejor y lo peor.
Pues mira, es de Jesús Ruiz Mantilla, la publica Planeta y se llama La cáscara amarga. Y es una novela está basada en una historia real de una mujer que, partiendo de los orígenes más humildes y más complicados que se puedan imaginar, llega a levantar un pequeño imperio con una conservera. Y a mí me gustan mucho las historias de superación, y más si son protagonizadas por mujeres, así que por eso lo recomiendo.
¿Literatura de viajes?
Literatura de viajes. Desafío a la identidad. Viajes. Ajá. 1950-1993 de Paul Bowles. A mí me gusta muchísimo Paul Bowles.
¿Por qué?
Pues creo que es efectivamente un gran viajero, un gran narrador de su tiempo. Y en este libro, bueno, es un libro de viajes, pero fundamentalmente está centrado en Marruecos, ¿eh? Hay algún capítulo también en París, pero fundamentalmente son ciudades marroquíes, pero están descritas pues con el lirismo y con el talento que tenía Paul Bowles. Y realmente es, a los que les gusta la literatura de viajes les gustará este libro, pero a los amantes de Paul Bowles pues les entusiasmará como a mí.
¿Y en los bolsillos que traes en este lunes frío, aparte de las manos, que hace mucho frío?
Yo te llevo guantes, ¿eh? Pues mira, traigo un revival, que es el libro de Bridget Jones, que se reedita, de Helen Fielding, lo reedita Booker, porque sabes que se publica ahora la tercera parte,
sí.
Entonces están reeditando la primera, y Sostiene Pereira, de Antonio Tabucci, en Anagrama.
Letras con Noticias, las recomendaciones de cada semana de Marta Rivera de la Cruz, que se pueden consultar en cope.es, en La Linterna. Marta, que tengas una buena semana y que te vaya bien.
Muchas gracias.
Que sigas leyendo, como siempre.
Gracias.
Sigue La Linterna, enseguida noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.